El Poder Ejecutivo estudia la posibilidad de introducir cambios en la última franja del IRPF en caso de que no pueda instrumentar la no devolución de aportes excedentes al FONASA como tenía previsto.
Según publican hoy El País y El Observador, esa es la alternativa que manejan desde el gobierno para conseguir fondos para instrumentar planes sociales como el Plan Siete Zonas o Uruguay Crece Contigo, entre otros.
Sí, hay dos versiones que se publican en la prensa esta mañana. Una dice que se ampliaría la última franja, que abarcaría más gente. La otra es que en la última franja hoy existente se aumentaría la alícuota, se aumentaría lo que hay que pagar, digamos, ¿no?
Exacto. Ayer el presidente José Mujica solicitó en el Consejo de Ministros la formación de una comisión para estudiar de qué modo se puede evitar la devolución de aportes excedentes al FONASA. El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, informó que es voluntad expresa del Poder Ejecutivo no devolver los aportes excedentes al FONASA, pero indicó que hay temas jurídicos que es necesario estudiar antes de aplicar la iniciativa.
Recordemos, esta medida, que implicaría para el Estado hacerse de unos 50 millones de dólares anuales, recibió fuertes críticas en los últimos días de parte tanto de especialistas tributarios como de dirigentes de la oposición.
Sí, y es por eso, según dijeron fuentes del Poder Ejecutivo estos matutinos, que ayer en el Consejo de Ministros se consideró que la no devolución de los excedentes del FONASA no es el único camino y se planteó la posibilidad de establecer ajustes a la tasa más alta del IRPF.
El CODICEN inició sumarios y separó del cargo a tres profesionales de la Unidad de Diagnóstico Integral después de una investigación administrativa de urgencia que comprobó irregularidades en la actividad de esos funcionarios.
Según informó el miércoles pasado el diario El Observador, en esa dependencia los psicólogos y psiquiatras concurrían a marcar tarjeta a la hora de entrada y de salida, pero se iban a trabajar a mutualistas o consultorios privados.
Una ordenanza interna de este organismo había establecido hace poco tiempo que este tipo de cargos, los que tienen la carga horaria de estos psicólogos y psiquiatras, deben cumplir sus tareas en las propias dependencias de la institución.
Por eso el CODICEN resolvió ampliar la investigación a la totalidad de la unidad para determinar si hubo más personas que realizaban esta misma maniobra.
Adeón Canelones mantiene ocupadas las oficinas del municipio de Ciudad de la Costa como parte de su conflicto con la Intendencia Canaria, que ya lleva 10 días de duración.
El gremio reclama un salario mínimo de 21.000 pesos, algo que el gobierno departamental ya le negó. De hecho, la rendición de cuentas que la comuna envió el viernes a la Junta Departamental no contempla el pedido de Adeón.
Ayer, el intendente Marcos Carámbula dijo que se cumplirá con el convenio salarial firmado en 2010, pero no habrá otros ajustes.
Ese convenio en su momento fue calificado por la Federación Nacional de Municipales, por su presidente, como uno de los mejores convenios que firmaron los trabajadores municipales. Ese convenio implica el incremento salarial con IPC más del IPC en ajustes semestrales. Ese convenio implica la presupuestación de los trabajadores, cosa que se ha dado en este periodo. Y en el marco de ese convenio seguir naturalmente apuntando a mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales.
Carámbula agregó que la Intendencia hará todo lo posible para que los servicios esenciales se cumplan durante el conflicto y puntualizó que a los empleados se les descontará de salario los días que estén de paro.
Adeón Canelones se reúne hoy en asamblea para definir nuevas medidas.
La Asociación de Funcionarios de Aeronáutica Civil está realizando paros sorpresivos en el Aeropuerto Internacional del Carrasco.
Ayer la medida retrasó en 10 minutos los despegues de varios vuelos.
El sindicato reclama una partida salarial para 49 empleados, que se aplicó solamente a 19 trabajadores y que debería haberse incluido en la anterior rendición de cuentas.
La idea es que este beneficio sea incluido en el presupuesto 2014-2015, que esta semana, como saben, ya fue entregado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para su aprobación.
8 y 28 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
Edward Snowden, ex técnico de la CIA, acusado por Estados Unidos de filtrar información secreta, envió solicitudes de asilo político a 21 países, según un comunicado publicado por el sitio web Wikileaks.
De ellos, 6 son latinoamericanos: Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, según la nota. Sin embargo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó que su país haya recibido el pedido de asilo.
Los otros países a los que Snowden solicitó asilo, de acuerdo con Wikileaks, son España, Austria, China, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, India, Italia, Irlanda, Holanda, Noruega, Polonia y Suiza.
De estos, algunos como Polonia, por ejemplo, esta mañana ya han rechazado la solicitud.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo en entrevista con el diario británico The Guardian que su país no está considerando otorgarle asilo político a Snowden y que solo lo hará si el fugitivo pisa territorio ecuatoriano.
Snowden, recordemos, se encuentra en el área de tránsito de un aeropuerto de la capital de Rusia, Moscú.
Nos vamos a Guantánamo, la base naval y prisión que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba.
Allí, cuatro detenidos comenzaron acciones legales para intentar poner fin a la alimentación forzada de los prisioneros que se encuentran en huelga de hambre.
Los abogados de los querellantes argumentan que la alimentación con tubos a la que están siendo sometidos puede categorizarse como tortura y viola la ética médica.
Las autoridades de la prisión dicen que están alimentando en forma forzosa a 44 prisioneros para evitar que se mueran de hambre.
Estos detenidos, que en su mayoría todavía no han sido acusados formalmente, empezaron una huelga de hambre hace meses en protesta por el trato que reciben en ese lugar. Desde ayer, el examen de Papa Nicolau es gratuito para las usuarias de instituciones de salud pública y privada de todo el país, debiendo abonarse únicamente el timbre profesional.
El objetivo es facilitar el acceso de las mujeres a este examen clínico como parte de una campaña para mejorar los cuidados preventivos y la salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública recordó que el dispositivo intrauterino, DIU, es un servicio de salud que todas las instituciones están obligadas a ofrecer, también de forma gratuita.
La cartera marcó que los métodos anticonceptivos son gratuitos en el sector público y que se obtienen con un ticket de 32 pesos en el sector privado.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo acordaron otorgarle un aumento de 3% a funcionarios y docentes de la Universidad de la República en la rendición de cuentas que ya se encuentra en el Parlamento.
De este modo se busca equiparar lo que se le asignará a la mayor casa de estudios con lo que se le dará a primaria, secundaria y UTU.
Alianza Nacional declaró su apoyo al mensaje presupuestal elaborado por la ANEP, que establece más que el del Poder Ejecutivo, establece un incremento salarial de 6% el año que viene para docentes y funcionarios de la enseñanza, y que para los docentes titulados incluye un extra todavía de 3% más.
Así lo definió ayer el sector liderado por Jorge Larrañaga, que en un comunicado expresó que la decisión responde a aportar mayor calidad al gasto y contribuir a una salida al conflicto hoy instalado entre el gobierno y los sindicatos.
Por otro lado, el Partido Nacional anunció que no participará en el Congreso Nacional de Educación que organiza el Ministerio de Educación y Cultura.
En un comunicado, el directorio blanco expresó que en las actuales circunstancias de conflictividad creciente, ocupación de escuelas y liceos, paros generalizados e interrupción de servicios de alimentación escolar, no están dadas las condiciones para un debate sereno y sustantivo.
Ayer se inauguró la fábrica de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos de Empalme Olmos, un emprendimiento ubicado donde funcionaria anteriormente Metzen y Sena, que cerró sus puertas hace 3 años y medio por dificultades financieras de sus propietarios.
El nuevo proyecto, que recibió un préstamo del fondo de $10.800.000, comienza con una plantilla de 345 trabajadores.
Desde ayer, el examen de Papa Nicolau es gratuito para las usuarias de instituciones de salud pública y privada de todo el país, debiendo abonarse únicamente el timbre profesional.
El objetivo es facilitar el acceso de las mujeres a este examen clínico como parte de una campaña para mejorar los cuidados preventivos y la salud sexual y reproductiva.
Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública recordó que el dispositivo intrauterino, DIU, es un servicio de salud que todas las instituciones están obligadas a ofrecer, también de forma gratuita.
La cartera remarcó que los métodos anticonceptivos son gratuitos en el sector público y que se obtienen con un ticket de 32 pesos en el sector privado.
Repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo acordaron otorgarle un aumento de 3% a funcionarios y docentes de la Universidad de la República en la rendición de cuentas que ya se encuentra en el Parlamento.
De este modo se busca equiparar lo que se le asignará a la mayor casa de estudios con lo que se le dará a primaria, secundaria y UTU.
Alianza Nacional declaró su apoyo al mensaje presupuestal elaborado por la ANEP, que establece más que el del Poder Ejecutivo, establece un incremento salarial de 6% el año que viene para docentes y funcionarios de la enseñanza, y que para los docentes titulados incluye un extra todavía de 3% más.
Así lo definió ayer el sector liderado por Jorge Larrañaga, que en un comunicado expresó que la decisión responde a aportar mayor calidad al gasto y contribuir a una salida al conflicto hoy instalado entre el gobierno y los sindicatos.
Por otro lado, el Partido Nacional anunció que no participará en el Congreso Nacional de Educación que organiza el Ministerio de Educación y Cultura.
En un comunicado, el directorio blanco expresó que en las actuales circunstancias de conflictividad creciente, ocupación de escuelas y liceos, paros generalizados e interrupción de servicios de alimentación escolar, no están dadas las condiciones para un debate sereno y sustantivo.
Ayer se inauguró la fábrica de la Cooperativa de Trabajadores Cerámicos de Empalme Olmos, un emprendimiento ubicado donde funcionaria anteriormente Metzen y Sena, que cerró sus puertas hace 3 años y medio por dificultades financieras de sus propietarios.
El nuevo proyecto, que recibió un préstamo del fondo de $10.800.000, comienza con una plantilla de 345 trabajadores.